14. El láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido una imagen muy distinta a la que vimos hace unos días en Paiporta. Han visitado este mediodía Chiva, una de las zonas afectadas por la Dana, y a esta hora Felipe VI y la reina Letizia hacen lo propio en Utiel, es decir, la parte de la visita oficial que tuvo que ser suspendida por los incidentes del pasado 3 de noviembre. Allí se encuentra María Manjabacas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo decías tú, Javier, nada que ver con la anterior visita. Con gritos de viva el rey fuera Amazonas han recibido aquí a la comitiva. Ningún incidente, ambiente amable, seguridad sin precedentes a lo que normalmente vemos. Agentes a cada metro mirando arriba, abajo, al cantar protegiendo a los reyes, pero en esta ocasión sin necesitar especial protección porque todo está tranquilo en esta calle en la que nos situamos ahora, la calle central de Utiel, que se inundó porque se desbordó el río Magro. Aquí todavía podemos ver las secuelas, negocios inundados, y solo aquí en esta localidad ahora mismo la gente contando que aquí murieron 6 personas, la mayoría mayores, que se resistieron a abandonar su hogar.
Cuenta El País que un vecino se ha dirigido a Felipe VI y le ha preguntado por Pedro Sánchez. El rey ha contestado: está donde tiene que estar, representando a España en el G20, en Brasil. Ha habido también algún grito contra Sánchez y gritos, como decía María, contra Carlos Mazón.
¡Mazón! Si tuvieras vergüenza, estarías en tu casa. ¡Asesino!
Mazón, que hoy ha anunciado quién será su nuevo vicepresidente. Carlos Mazón pone al frente de la vicepresidencia para la reconstrucción de Valencia a un militar en la reserva, el teniente general Francisco José Gampampols, con el que acaban de hablar nuestros compañeros de Radio Valencia.
No soy de ningún partido político, no tengo ninguna afiliación política y desde luego no acepto directrices políticas en algo que es pura y simplemente una labor técnica de reconstrucción.
Un militar con mucha experiencia también en tareas de reconstrucción en zonas de guerra, un perfil técnico y no político. Mazón, que se deshace en elogios hacia sus nombramientos, preparados, dice, para esta situación, lo que supone reconocer implícitamente que los que se marchan, por ejemplo, Nuria Montes, no lo estaban. 2:02 p.m. En esta hora 14 estaremos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde le acaban de preguntar a la portavoz del Gobierno por lo ocurrido ayer en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. El Gobierno ganó tiempo hasta el jueves para salvar su pacto fiscal, pero ese acuerdo, con medidas que enfrentan a los socios de derechas e izquierdas, sigue ahora mismo en el aire. Pilar Alegría reconoce que la dificultad es evidente, pero la fragmentación parlamentaria es la que es, y en este tablero no queda más que negociar hasta el final.
Que poner de acuerdo a distintos grupos políticos que piensan distinto no es una tarea sencilla, y máxime cuando estamos hablando de algo que es fundamental y nada sencillo como es la política fiscal.
Consejo de Ministros que ha aprobado también el nuevo reglamento de extranjería, que no es más que el mecanismo con el que España quiere agilizar la llegada de mano de obra extranjera que el país necesita para mantener su crecimiento económico. Información de Javier Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno cambia el reglamento de extranjería para permitir que más inmigrantes puedan regularizar su situación aquí, 300.000 por año durante los próximos 3 años. Para ello, refuerza la figura del arraigo, que podrá pedirse incluso en segunda oportunidad. Quien haya tenido un permiso y lo haya perdido, podrá pedir el arraigo. Y se acortan los plazos. En lugar de 3, bastará con haber estado en España 2 años. Se flexibilizan los visados y se aumentan también las posibilidades de contratar después de formación en España, con el 50% de clases presenciales. Básicamente, se intentan cubrir vacantes en algunos sectores con mano de obra inmigrante.
Y a 2:30 estaremos en Málaga, en lo que va a ser previsiblemente el último partido de Rafa Nadal. Esta tarde juega el individual de la Copa Davis y va a abrir la eliminatoria. Hay muchos aficionados que han llegado allí a Málaga de todas las partes del mundo para asistir a la despedida de un mito. Federer, su eterno rival, le ha escrito una carta que ha colgado en las redes sociales a primera hora de la mañana y ha escrito esto: pensé que estaba en la cima del mundo hasta que llegaste.
Hora 14, con Javier Casal.
2:04 p.m, redacción de informativos, Toñi Fernández, y además conmocionados, ¿no?, por la sesión en el juicio por la violación de Gisèle Pelicot en Francia. Toñi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ha hablado por última vez ante el tribunal esta mujer, ha asegurado que es el juicio de la cobardía y a la vez ha pedido cambios a una sociedad machista que banaliza la violación. Y llevan 1 día y 12 horas de la invasión rusa en Ucrania. Zelensky ha presentado un plan de resistencia.
But we must not fear.
En el que pide hacer más mientras Rusia ha hecho oficial el cambio de su doctrina nuclear.
El tiempo con Jordi Carbó.